serie en la que vamos a estar hablando sobre cómo caminar bajo cielos abiertos. ¿Ok? ¿Cómo podemos caminar sobre bajo cielos abiertos? ¿Cómo podemos mantener los cielos abiertos? Porque así como se abren, se cierran también. ¿Y cómo podemos llevar este viento suave? Yo no sé cuántos de ustedes lo hayan estado experimentando, pero ¿cómo podemos llevar este viento suave que ha comenzado? Yo les comentaba la semana pasada que tengo como unos 2 meses que he estado sintiendo esa brisa fresca y la he estado viendo en mi vida operar. Y es un viento muy suave, una brisa muy suave. Pero bueno, ese viento fresco yo creo que puede convertirse y puede ser llevado de un viento suave a un viento recio como el que vino en Pentecostés. Un viento estruendoso. ¿Cuántos de ustedes creen que esto puede ser así? Ahora, tal vez tú puedes hacerte la pregunta, bueno, Raúl, ¿y qué si este viento aún no sopla sobre mí? O sea, no siento que esté soplando a mi favor. Bueno, pues si tienes esta interrogante, creo que esta serie va a ayudarte mucho a que puedas entender qué cosas pueden estar sucediendo que estén impidiendo que este viento sople sobre tu vida, y pueden enseñarte cómo puedes activarlo, cómo puedes entrar en una acción en una acción tal que el viento pueda soplar sobre tu vida y empujarte y llevarte de colibrí a un águila, como veíamos la semana pasada. ¿De acuerdo? Sí, amén. Ok, muy bien. Ahora, desde que yo estaba chico, cuando era niño que comenzaba a jugar béisbol, y después con todos mis hijos, los varones que jugaron béisbol, siempre he observado un fenómeno. Cuando he estado en los campos de béisbol, sobre todo cuando estás en el llano, lugares más al despoblado, cuando tocaba jugar ahí, en tiempos como este mes, el mes de febrero, marzo, que hay mucho viento, observaba un fenómeno. De pronto comenzaba un pequeño remolino, comenzaban a hacerse pequeños remolinos, no más de medio metro, un metro a lo más de alto, pero muy suave empezaban a hacerse una corriente de aire, de viento ahí, y la tierra comenzaba a levantarse muy poquito, algunas basuritas que andaban por ahí, pero esto se iba moviendo, iba agarrando fuerza y se iba haciendo más grande, hacia lo ancho y hacia lo alto, hasta el punto que se convertía en un remolino. Y en repetidas ocasiones, mis hijos se han de acordar, o quien ha jugado béisbol, a lo mejor en el fútbol también, pero bueno, no me dejarán mentir que hay momentos donde tenía que ponerse en pausa el partido por causa del torbellino, del remolino que ya se había formado. Lo agarraba y lo paraban. Y hasta que pasaba o llegaba con algún muro o algún árbol, y era lo que lo rompía y se desvanecía, ¿no? Entonces, bueno, creo, ligado a esto que recordaba, la semana pasada yo, al finalizar, mientras adorábamos, yo tuve una visión, y en esa visión comencé a ver este lugar y empecé a ver un torbellino que comenzaba a girar al centro, y pasaba lo que les compartí ahorita en los campos de béisbol. Se empezaba a hacer cada vez más alto, más alto, más alto, más alto y más ancho, y llegaba a un punto donde se iba ensanchando e iba creciendo al punto tal que reventaba los muros y salía. Iba dando vuelta y se iba expandiéndose hacia la ciudad y afectaba todo lo que tenía a su paso. Lo tomaba, lo agarraba y lo metía y lo atrapaba. Y yo supe por el Espíritu que ese es el viento, era un torbellino que se estaba levantando de la gloria de Dios, que quiere ir creciendo, creciendo, creciendo y afectando todo a su paso. afectar la ciudad, afectar la nación, afectar los vecindarios, los barrios, etc. Amén. Gracias, Señor. Y todo esto Dios lo quiere hacer a través de su iglesia, a través de ti, a través de mí. Eso es el deseo de Dios. Entonces es importante entender y abrir nuestro oído a lo que el Espíritu está hablándonos. Hay dos cosas que pueden suceder. Cuando ese pequeño remolino o ese viento suave comienza a formarse, o a formar el pequeño remolino, nosotros podemos ser, como yo lo veía en los campos de béisbol, muchas veces cuando era pequeñito, de pronto llegaba donde estaban los autos estacionados y ahí se rompía. Paraba el fluir de las corrientes de ese viento y se desvanecía. Creo que nosotros podemos lograr que ese viento o ese pequeño remolino que se está formando se desvanezca y muera, o hacernos un lado, abrirle espacio y dejarlo que siga creciendo, que siga creciendo, colaborar para que siga creciendo, siga creciendo, siga creciendo y vaya a más. Porque creo que hoy más que nunca este mundo necesita experimentar la gloria tangible de Dios. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok, entonces bueno, lo primero que de lo que quiero hablar es concientizar de que todo lo que sucede en la tierra tiene su origen o su raíz en el ámbito espiritual. Todo, sea para bien o sea para mal, sea bendición o sea muerte o maldición, sea vida, salud, paz, alegría, gozo, o sea pecado, celos, ira, contienda, enfermedad, pobreza, todas estas cosas tienen su origen en el ámbito espiritual. Proverbios 26:2, por favor. Declara la palabra de Dios en Proverbios 26:2. Dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Dicho de otra forma, así la maldición nunca vendrá sin tener un motivo. Hay una causa que va a hacer que la maldición, que esa maldición llegue al destino que desea el infierno que llegue. Bueno, esto que aplica para la maldición, de igual forma también aplica para la bendición. La bendición no vendrá sin causa, sin un motivo. La maldición no vendrá sin causa, sin un motivo. Y la causa, el motivo, somos nosotros, el pueblo de Dios, los que lo provocamos. Una u otra. Yo quiero provocar vida y bendición. Amén. Ayer, ahorita lo que nos compartía Roberto sobre este tiempo de evangelismo ahí en la clínica del IMSS. ¿Qué fueron a hacer? Fueron a provocar. Fueron a hacer, se convirtieron en la causa. ¿Qué trajo bendición a estas gentes con las que tuvieron contacto? ¿De acuerdo? Entonces, todo esto viene por una causa. Hay una razón por la cual viene. Ahora, el ser humano en sí, somos los responsables o somos el puerto de entrada, la puerta de entrada para el reino de Dios o el reino de las tinieblas, para ambos. Recuerden, todo tiene su origen en el ámbito espiritual. Y de ahí viene, entra al ámbito de lo natural a través del puerto o de la puerta que somos tú y yo. De la misma forma que a nuestro país entraron los españoles cuando la conquista en tiempo de Hernán Cortés, el puerto de Veracruz se convirtió en la puerta de entrada para que España o los españoles conquistaran México. De igual forma, cada ser humano somos un puerto o una puerta de entrada para que el reino de Dios o el reino de oscuridad entre y conquiste. En una vida, en una familia, en una colonia, en un fraccionamiento, en una ciudad, en un pueblo, en una nación. Hasta aquí me están siguiendo. Porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tú y yo somos la puerta de entrada para que accese el reino de Dios o el reino de oscuridad. Salmos 115. Salmo 115 declara: los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad no dice a los hijos de Dios o a mi pueblo, no, a la humanidad, a los hijos de los hombres, dice otra versión, a la humanidad le ha dado la tierra, le ha confiado la tierra o el dominio sobre la tierra. Y otra versión dice: los cielos son los cielos del Señor y ha entregado la tierra a los hijos de los hombres. Esto es al género humano. A nosotros, como siendo parte del género humano, nos ha confiado la mayordomía sobre la tierra. Entonces, al confiarnos esa mayordomía, al sernos confiada y delegada esa autoridad por parte de Dios al género humano, el género humano se convierte en el principal responsable de lo que suceda en el planeta Tierra. Esa es una palabra fuerte, pero es así. Lo que vivimos en la ciudad, lo que vivimos en el país, quienes somos responsables de esto somos los seres humanos. Ya sea que lo hagas consciente o inconscientemente, pero es el ser, somos los mexicanos, en el caso de México. ¿Sí? Hasta aquí me están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Estoy siendo claro hasta aquí? Ok, ahora, ambos reinos, tanto el reino de Dios como el reino de oscuridad, requieren de la autorización o del permiso del ser humano para operar en este mundo o en el mundo natural. ¿Sí? Ellos no pueden operar sin la autorización nuestra. Somos tú y yo los que autorizamos al cielo para operar en la tierra, o autorizamos al infierno para operar en la tierra, para operar en nuestras vidas, para operar en una iglesia, para operar en un ministerio, para operar en una familia, en un matrimonio, en un negocio, etc. Tú y yo somos quienes otorgamos ese permiso. Por eso hacía referencia la semana pasada a Efesios 6:12, donde dice el apóstol Pablo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí, en esas regiones celestes, es donde se encuentran estos principados, ahí están los rangos, estos gobernadores, estos príncipes, estos seres de maldad, ahí están listos para tener una actividad, están solo esperando la autorización de los seres humanos, del hombre y las mujeres. Qué tremendo, ¿no? Y qué tremenda responsabilidad. Entonces, el ser humano es el que le da el acceso al cielo o al infierno. Un viento fresco del cielo, nosotros le vamos a dar el acceso y puede convertirse, o le damos el acceso a un viento fresco del cielo, o le damos el acceso a un viento solano del infierno. Así de simple. ¿Y me están siguiendo? Si estás bajo un viento solano, como hablábamos la semana pasada, o un viento de cara, tú y yo somos los responsables. El ser humano somos los responsables. Es porque autorizamos a las tinieblas a que soltaran un viento solano que nos queme, que nos destruya, que nos agote. Pero de la misma forma, el Señor nos delegó la autoridad y nos confió la tierra para cerrar la puerta al infierno y abrir la puerta y decirle al reino de Dios o al reino de los cielos: accesa, que venga un viento fresco del cielo, y que este viento suave que está viniendo se convierta en un viento recio, que este viento suave se convierta en un poderoso torbellino de tu gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Dile: yo lo quiero, Señor, yo lo quiero. ¿Va? Amén. Ahora, podemos ver esto con la historia de Israel en el libro de los jueces, todo el libro de los jueces. La historia, en este libro, la historia del pueblo de Israel comienza con un Israel que está caminando bajo cielos abiertos. Pero de pronto Josué muere y toda esa generación, dice la escritura. Y la generación que se levantó fue una generación que no conoció al Señor ni sus obras, las obras que hizo en Israel cuando lo sacó de Egipto. Entonces ellos están con cielo abierto, avanzando en la posesión de la tierra. Con facilidad Dios les entregaba las ciudades, los pueblos. Ellos iban avanzando, iban a las batallas y Dios les daba la victoria, como lo hizo en Jericó y en la ciudad de Ai y en tantos lugares. Entonces sí, avanzaban con un viento de cola, con un viento soplando a su favor, con el poder de Dios respaldándolos, ¿de acuerdo? Pero cuando comienza este libro de comenzar así, caminando bajo cielos abiertos, de pronto el pueblo, la nación de Israel, comienza a darle la espalda a Dios. Al darle la espalda a Dios, es como cerrarle la puerta o retirar la autorización para que el cielo obre en la tierra. Entonces, cuando tú estás cara a cara con Dios, es como si fueras esa puerta que está abierta hacia la parte del cielo, para que el cielo accese a la tierra. Al darle la espalda, es cerrarle la puerta al cielo y abrirle la puerta al infierno. Entonces el infierno empieza a entrar. Y esto lo podemos ver, si tú lees el libro de Jueces, te darás cuenta de lo que te estoy hablando. Esto se convirtió en un ciclo que se repite por 7 ocasiones en el libro de los Jueces. Le daban la espalda al Señor, y ¿qué hacía? Dice la Escritura, y el Señor los dejaba a su suerte, los dejaba en manos de sus enemigos. Pero realmente no es que Dios los dejara, ellos le daban la espalda. Entonces Dios decía, me cerraste la puerta, a ti te autoricé, o a ti te confié la tierra, y en la tierra va a suceder lo que tú determines, tú eres el responsable de la tierra. ¿Estoy siendo claro? ¿Por dónde accesó en el Edén, en el libro de Génesis, por dónde accesó la serpiente y se introdujo a la tierra? ¿Cuál fue la puerta? Eva, el ser humano. Eva y luego Adán, el ser humano. Y esto no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Entonces aquí tenemos en el libro de Jueces, podemos ver cómo el pueblo de Israel le da la espalda y comenzaban a ser oprimidos por sus enemigos, cautivados por sus enemigos, empobrecían, se enfermaban, entraban en una aflicción, en una angustia extrema. Y cuando en esa angustia y aflicción extrema comenzaban a clamar a Dios, ¿qué hacían? Estaban de cara al infierno, dejando entrar toda la actividad del infierno, y esta comenzaba a operar con enfermedad, pobreza, depresión, angustia, destrucción y muerte. Y cuando comenzaban a ver su suerte, ¿qué hacían? Lo que hacemos muchos de nosotros, porque esto lo hemos hecho. Entonces nos damos la media vuelta, cerramos la puerta al infierno y abrimos la puerta a Dios. Señor, ten piedad, ten misericordia de nosotros. Dice la Escritura que Dios escuchaba su gemir y levantaba un juez, un libertador, para ayudarlos, porque Él tenía compasión y misericordia por su pueblo, cosa que no ha perdido. Dije, cosa que Él no ha perdido, cualidad que Él no ha perdido, sigue teniendo compasión y misericordia por su pueblo. Amén. Ahora, cuando ellos clamaban al Señor, dice la Escritura que Él levantaba un juez y venía un viento. Venía un movimiento de Dios. Él ungía a ese juez y venía el respaldo de Dios. Entonces ese juez era usado para liberar a su pueblo, sacarlos de la opresión, del cautiverio. El pueblo comenzaba a experimentar la paz, había gozo, comenzaban a prosperar, a ser bendecidos, a avanzar. Traían un viento de cola soplando a su favor. Y ya cuando estaban todo cómodo, wow, qué padre, gloria a Dios. Pero llegaba un momento donde aquel viento sagrado y santo que estaba soplando sobre ellos y que los estaba haciendo avanzar rápidamente, de pronto se convertía en algo común Y entonces volvían a darse la media vuelta y le daban la espalda a Dios, cerraban la puerta del cielo y abrían la puerta del infierno. Comenzaban a mezclarse con mujeres extrañas, costumbres de los pueblos donde llegaban, en vez de expulsarlos y no contaminarse, y nuevamente venía la destrucción. Esto se repite una y otra vez. Entonces, ¿quiénes eran los responsables de todo lo que pasaba? Ya sea de que el cielo estuviera abierto o cerrado. El hombre. Y el hombre sigue siendo el responsable de ello. Nosotros como hijos de Dios y con el conocimiento, porque en términos generales el hombre que no conoce al Señor, que no tiene la revelación de la palabra, ignora estas cosas. Pero tú y yo no las ignoramos y Dios nos las está revelando para que tengamos inteligencia y entendimiento en lo que Dios nos está hablando y tomemos acciones. Tomemos conciencia de que nosotros somos los responsables de construir el tipo de cielo que queremos sobre nuestras cabezas. ¿Qué cielo quieres sobre tu cabeza? ¿De bronce o abierto? Creo que lo que comenzó a suceder la semana pasada, yo tengo como 2 meses que he estado experimentando este viento, creo que es como una pequeña rendijita que apenas nos permite ver un lejano vislumbre de su gloria. Una rendijita entre el cielo de bronce que ha estado sobre esta nación mexicana y sobre esta ciudad. Pero Dios nos está hablando de estas cosas porque quiere que esa pequeña rendijita o hendidura que se está abriendo, que nosotros la aprendamos, esto de lo que estamos hablando y lo que vamos a tratar en esta serie, que aprendamos para que esta se abra y que podamos tener el cielo abierto de par en par, y entonces vaya a haber una actividad de ángeles subiendo y descendiendo, subiendo necesidades de la tierra y descendiendo con respuestas del cielo a las necesidades de los hombres. Amén. Y esto lo pudimos ver ahora, ayer sábado, ahorita nos lo compartía Roberto, con Israel, quienes fueron al IMSS. Ahí se encontraron con necesidades, pero a través de esa rendijita baja la respuesta del cielo, a tocar corazones, a sanar, a fortalecer, a salvar vidas y hacer otras cosas que quién sabe hasta dónde va a llegar el Señor con cada una de esas vidas. ¿Okay? Entonces nosotros determinamos el tipo de viento que habrá de soplar, o que está soplando y que habrá de soplar sobre nuestra nación. ¿Queremos un cambio en nuestra nación? Amén. Ese cambio no lo va a traer la 4T. Ese cambio solo lo puede lograr un viento del cielo soplando sobre una nación. Soplando sobre una nación. Un viento de Dios soplando sobre un pueblo, sobre un país, sobre el gobierno de un país. Es por eso que yo, en mi caso muy personal, yo no creo en partidos políticos. Yo creo en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo en el gobierno de Dios. Yo creo en el gobierno del reino de los cielos estableciéndose en la tierra. Él es el que puede ejercer una influencia en los reyes de la tierra. Porque Él es el que quita reyes y pone reyes. Cambia los tiempos, muda las edades. Porque Él es el todopoderoso Dios. Aleluya, 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 aleluya. Wow. Eclesiastés 5:8. Es poderosa esta escritura. Dice: si opresión de pobres, fíjense cómo, ahorita vamos a ver cómo lo que sucede, el viento que sopla en nuestra nación, o sea, tiene un origen en el mundo espiritual, y es el hombre el que ha autorizado a un reino de Dios o de las tinieblas para lo que esa nación esté viviendo, para el viento que esté soplando en esa nación. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos unos años donde la violencia ha ido en aumento de manera impresionante en nuestro país. La inseguridad, la violencia, tantas cosas. ¿Quién es el responsable? Nosotros. Ahora, veamos lo que dice la Escritura. Dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia viereis en la provincia, en tu ciudad, en tu nación, dice, no te maravilles de ello, no te asombres, porque sobre el alto vigila otro más alto. Aquí están los rangos de autoridad. Sobre el alto, el que está en la silla de gobierno, hay otro más alto, el que está en la silla de la presidencia. Y de ahí hay otro más alto. Y uno más alto está sobre ellos. ¿Sí? Entonces, aquí esta escritura nos está hablando de los niveles de jerarquía. Hay jerarquías. En todo reino hay jerarquías. En el reino de Dios tiene jerarquías. El reino de las tinieblas tiene jerarquías. Principados, gobernadores, potestades. De igual forma, el reino de Dios. Ángeles, arcángeles, serafines, etc. Y aquí lo podemos ver. Quien está sentado en la silla presidencial de nuestro país, hay otro más arriba que él. En las regiones celestes. Esto es así. Lo podemos ver, ahorita lo hablábamos con la historia del pueblo de Israel en el libro de Jueces. Pero, ¿qué hay con la historia del pueblo de Israel antes de ser llevados al cautiverio de 70 años en Babilonia? Pasó algo muy similar. Y así podemos leer a lo largo de la escritura. Y hasta nuestros días y por nuestra propia experiencia. Pero, ¿cómo se encontraba el pueblo de Israel en ese tiempo? El pueblo de Israel estaba en avivamiento y de pronto le dan la espalda al Señor. Entonces el Señor envía a sus profetas, les advierte, vuélvanse al Señor, me están dando la espalda, esto no es bueno para ustedes, van a traer destrucción, etc. El pueblo hace oído sordo, no escucha la voz de Dios a través de los profetas y mantiene dándole la espalda al Señor con la puerta cerrada hacia el cielo y la puerta abierta hacia el infierno. Esto hace que sean llevados cautivos por 70 años a Babilonia. ¿Por qué? Porque decidieron cerrar los cielos. La decisión fue de ella. No podemos culpar a nadie más. Ni al diablo. El diablo no fue el culpable. El diablo dice, me abren la puerta, yo entro. Igual Dios, me abres la puerta, yo entro. Me la cierras, te respeto. Entonces ellos eran los principales responsables, cierran el cielo. Pero de pronto aparece uno en la escena que abre el cielo nuevamente y este fue Daniel el profeta. Daniel se da cuenta del cumplimiento de una palabra profética que debería tomar lugar en Israel. En el capítulo 9 del profeta Daniel, él lee acerca de la profecía dada por el Señor a través de los labios del profeta Jeremías, de que estarían cautivos por 70 años. Y él dice, este año se cumplen los 70 años. Dios nos dijo que después de 70 años, Él iba a intervenir, iba a venir e iba a intervenir y nos iba a librar de ese cautiverio. Ahora, para que esa palabra tomara lugar, tuvo que haber un hombre con entendimiento, consciente de que a él, como parte del género humano y como profeta de Dios, se le había dado o se le había delegado la autoridad para permitir que el cielo obrara en la tierra, con esa palabra de libertad. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? Él era quien lo autorizaría al cielo para operar en las regiones celestes. Él tenía que dar su autorización por escrito, autorizar al cielo para que el cielo comenzara a operar en las regiones celestes, de tal forma que la tierra fuera afectada y el pueblo de Israel fuera libre de ese cautiverio. Vamos al libro de Daniel, capítulo 10. El capítulo 10 es cuando el profeta Daniel está en un ayuno de 3 semanas, de 21 días, y de pronto él comienza a tener una visión y es visitado por el ángel Gabriel, el mismo ángel que visitó a María. ¿Ok? Daniel capítulo 10, verso 1, dice: en el tercer año de Ciro, rey de Persia. Estaban bajo el gobierno, o estaba sentado en la silla del trono gubernamental, Ciro, rey de ¿quién? De Persia. Esto es importante, por eso quiero enfatizarlo. Dice: fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. ¿Cómo era el conflicto? Grande. Había, mientras él estaba en ese ayuno, ayunando y orando por el cumplimiento de esa palabra profética, se suscitó un conflicto grande en las regiones celestes. Él comprendió la palabra, tuvo inteligencia en la visión. Verso 2: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y vamos a adelantar al verso 12. Aquí él comienza a tener esta visión y una experiencia ahí bien, muy, muy tremenda, sobrenatural, pero de pronto recibe la visita del ángel Gabriel. Vamos al verso 12, por favor. Dice: entonces me dijo, refiriéndose al ángel Gabriel, me dijo: Daniel, no temas, porque de, vea qué interesante, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. El cielo oye tus palabras. Desde ese momento fueron oídas tus palabras, y aquí está la causa. Y a causa de tus palabras yo he venido. El cielo, Daniel, dice: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para humillarte, tus palabras fueron oídas. Tus palabras llegaron al cielo dando la autorización para que el cielo comenzara a entrar y ejercer una influencia y tener una actividad en la tierra de acuerdo a la palabra profética hablada por el Altísimo por boca de Jeremías. ¿Se dan cuenta cómo Daniel es el que abre el cielo? Empieza a abrir el cielo. Viene el ángel. Ahora, verso 13: mas el príncipe de Persia se me opuso. ¿Durante cuánto tiempo dice ahí? Durante 21 días. Desde el primer día. Esto es poderoso. Bueno, vamos a terminar de leer. Mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora, adelantemos al verso 20. Él me dijo, sigue hablando Gabriel con él: ¿sabes por lo que he venido a ti? Pues ahora, fíjense lo que le dice: ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Vean qué interesante. Él recibe respuesta, le da autorización al cielo, y ¡pum!, el cielo recibe la autorización. Está autorizado, Gabriel, a la tierra. Son los 70 años, efectivamente, sus palabras están acorde con la palabra profética que di para mi pueblo. Ve a llevar esta palabra, esta visión, y a darle indicaciones a mi profeta, para que él a su vez dé indicaciones a mi pueblo y a las generaciones por venir hasta nuestros días. ¡Qué tremendo!, ¿no? Ahora, ahí está él ayunando y dice aquí, él le dice el ángel: desde el primer día en que tú dispusiste tu corazón, fueron escuchadas tus palabras, y desde ese primer día se me dio la indicación. En el momento que tú autorizaste, que fue el primer día, se me dio la indicación, y desde el primer día de inmediato descendí del tercer cielo. Pero llegando al segundo cielo, las regiones celestes, ahí me encontré con una potestad. Y tuve que comenzar a luchar contra ese gobernador que es el príncipe de Persia. Observen esto. Y la batalla, el conflicto era, ¿qué leíamos? Era grande. La batalla era tan intensa que no podía sostenerla yo solo y tuve que pedir ayuda. Entonces llamé al arcángel Miguel, que es el ángel asignado a la nación de Israel. Es la única nación de la cual sabemos que conocemos el nombre del arcángel que Dios le tiene asignado al pueblo de Israel. Es el arcángel Miguel. Le pedí ayuda. Gracias a tu autorización pude pedir ayuda. Y entonces me fue enviado Miguel. Y Miguel comenzó a combatir. Y estuve luchando por estas 3 semanas mientras tú intercedías, orabas, abrazabas la palabra profética. Te humillabas, intercedías, le creías a Dios. Y seguías adelante con tu ayuno y con tu oración, con tu intercesión. Nosotros peleábamos en el reino, en las regiones celestiales. Luchábamos contra ese principado hasta abrir espacio, abrir una rendija y poder penetrar hacia la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos bajo el cautiverio, primero en Babilonia y luego en el imperio Medo-Persa, tenían el cielo de bronce. Y cuando el cielo está de bronce, no baja nada del tercer cielo. Cero. Pero ahí, por la autorización de un hombre, comenzó a abrir esa rendija. Y el ángel bajó. Daniel siguió orando. Tiene esta visitación del ángel. ¿Y qué fue lo que vino a traer el ángel? Vino a traer esas visiones que le dio acerca del futuro e indicaciones. Pero no solo eso, sino que vino a traer un rompimiento sobre el cielo de bronce y sobre la maldición que ellos, por una causa, al darle la espalda a Dios, habían llamado del mundo de las tinieblas, espiritual de las tinieblas, a la tierra. Entonces vino un poder sobrenatural que de pronto se apodera, se adueña de Ciro, rey de Persia. Y dice la escritura en el libro de Esdras capítulo 1 que el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Era un rey pagano. Israel estaba... Era parte de sus esclavos. Pero de pronto el Espíritu de Dios se adueña de él y despierta su espíritu. Y él gira un edicto y le dice a todo el que quiera, de los hebreos y de los israelitas, regresar a Jerusalén y construir la casa del Señor, puede hacerlo. Y comienza a dar indicaciones, órdenes, recursos para que regresaran. Y ahí regresa un remanente. ¿Quién es el que logró eso? Dios lo hizo, pero ¿quién lo provocó en la tierra? ¿Quién lo causó en la tierra? Daniel, el hombre. ¿Quién abrió el cielo? ¿Quién de un viento suave y pequeño lo llevó a un torbellino que pudo liberar a la nación y pudo hacer que la nación regresara y que Nehemías construyera los muros? Más adelante se construyera el templo. Y sacarlos y romper con esa cautividad de los 70 años y que se cumpliera tal y como Dios lo había predicho. Ahora, aquí hay algo muy interesante porque ¿con quién estaba combatiendo? ¿Con el príncipe de quién estaba combatiendo Gabriel y el arcángel Miguel? De Persia. ¿Quién estaba en el poder en ese momento? El príncipe Ciro, rey de Persia. El dominio estaba bajo el Ciro, rey de Persia. El imperio Medo-Persa era el que estaba reinando y gobernando en la tierra. Pero arriba de él había otro más alto. ¿Sí me están siguiendo? Entonces cuando él pelea y luego está con Daniel, le dice, voy a regresar a terminar de pelear con él. Porque lo vamos a derrocar. Una vez que lo derroquemos en las regiones celestes, va a ser derrocado en la tierra. Y así sucedió. Más adelante es derrocado el imperio medo-persa y se levanta el imperio griego. Dice, voy a regresar a terminar de pelear con el príncipe de Persia y luego vendrá el príncipe de Grecia. Qué interesante, ¿no? Cómo todo está ahí en la palabra de Dios. En el capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene ese sueño y en su sueño ve la estatua, que conocemos como la estatua de Nabucodonosor. Ahí conocemos la historia, es Daniel quien interpreta este sueño y ahí empieza a hablar de cinco imperios. El imperio babilónico, que era bajo el que estaban en cautiverio, y luego el imperio medo-persa, que fue el que conquistó a los babilonios. Después el imperio, de ahí le seguía el imperio griego, el imperio romano, y el siguiente es el imperio que va a ser conformado por una confederación de países europeos. Eso estamos viendo ya parte de eso. Pero por eso es tan importante la palabra. Y entender la visión y la palabra que Dios nos está hablando. Dios le dijo a Daniel, voy a regresar a combatir hasta derrocarlo. Pero luego va a venir el de Grecia. Y luego el de Roma. Y hasta nuestros días, hasta la venida de Cristo. Ahí está escrito. Y podemos conocer el mañana. Aquí está escrito el mañana de forma más clara y más veraz que en el periódico que vas a leer mañana. Esta es la eterna palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor. Ahora, Daniel, él está aferrado, él estaba consciente de la autoridad delegada al hombre para abrir el cielo. Y él comienza a humillarse en nombre de él y en nombre de todo su pueblo. Conocemos esta historia en el capítulo 9 del mismo libro de Daniel. Él comienza a humillarse y a pedir perdón por la nación de Israel, alineado a una palabra que él estaba esperando. Se alineó. Estas son las causas que abren o cierran el cielo. Lo primero que hizo fue abrazó la palabra profética. Abrazar la palabra profética que Dios nos habla es creerla. Es decir, yo lo creo, yo lo recibo de parte de Dios. Entonces, abrazar la palabra profética tiene el poder de abrir el cielo, le da autorización al cielo para que pueda obrar en la tierra. Lo contrario de abrazarla es ignorarla. Dios nos dio una palabra profética la semana pasada. En ti, en mí está. Ignorarla, ya se me olvidó. ¿Quién sabe si sería Dios? O decir, yo te creo a ti. Yo creo esa palabra. Yo creo que fue una palabra que tú liberaste en la asamblea de los santos, donde tú como Dios, como nuestro Padre, nos convocas a tus hijos e hijas para soltarnos una palabra, para revelarnos tu voluntad. Ni siquiera envías a Gabriel, tú mismo nos hablas por tu espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces lo primero que hizo Daniel, creyó el cumplimiento de esa palabra. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Abrazar la palabra, creer en el cumplimiento de esa palabra. Creo que fue muy diocidental como para echárselo a que fue una coincidencia. Fue una diocidencia. Yo les compartí cómo vino esta palabra a mi vida hace como 6 meses aproximadamente. Y como mi esposa le envía al grupo, si nosotros, ella ignoraba esto que yo les hablé, lo hablé la semana pasada. Y viene esta palabra de Isaías 44. y esa palabra la recibimos. Y Dios nos habló. Yo leí el Salmo y 90 en armonía con Isaías 44. Y de cómo el Señor nos dijo: yo los voy a visitar otra vez. Me van a ver a mí obrar otra vez. Yo voy a visitar a sus hijos. Yo voy a visitar y voy a bendecir a tu generación. Yo voy a derramar mi espíritu. Yo voy a derramar aguas sobre tu tierra seca, sobre tus campos secos. Yo los voy a hacer reverdecer. Yo voy a prosperar tus esfuerzos. Esa es parte de la palabra que Dios nos habló. Voy a bendecir a tus hijos. Voy a prosperar a tu descendencia. Ahora Dios está esperando a los Danieles y las Danielas que la abracen, que la atrapen y le digan: yo te creo a ti. Yo sé que esa es una palabra de ti, no es una palabra de hombre. Raúl no es quien me está dando esa palabra. Eres tú, Señor. Es tu palabra. Aleluya. Aleluya. Lo segundo que causó que el cielo se abriera en medio de ese cielo de bronce de cautividad en el que estaba Israel en tiempo de Daniel fue que él, al abrazar y creer la palabra, él comienza a ayunar, a humillarse y a interceder en armonía con la palabra profética dada por el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Si comenzaste a experimentar un pequeño viento, una suave brisa, ¿qué tienes que hacer? O tal vez no has experimentado nada, sino que todo lo sigues viendo gris y sigues sintiendo un viento solano en tu cara golpearte. Dices: bueno, pasó algo, dicen que pasó algo la semana pasada, pero en realidad yo no lo experimenté. Yo no he experimentado nada a lo largo de la semana. Bueno, creo que Dios está comenzando a hablar de cómo puedes experimentarlo. Yo sentí como algo se activó aquí la semana pasada y como hubo un rompimiento en el reino de las tinieblas y en la brujería y lo que se hizo aquí. Había un poder de Dios en este lugar. Y no fue casualidad que después de hacer eso y estar adorando, aquí tuviera la visión de ese remolino. Y yo vi ese remolino, era la gloria de Dios. La gloria de Dios que iba creciendo, 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 creciendo. Iba alcanzando casas, familias, almas. Y eran atrapadas por el torbellino. Porque esto sucede cuando viene un movimiento de Dios. Esto es cuando viene un avivamiento, amados. Y Dios está anunciando: viene un avivamiento. Viene un avivamiento. Viene un derramar de mi espíritu. No se muevan de Jerusalén. Esperen la promesa del Espíritu Santo. Viene un derramamiento, amados. En un avivamiento las cosas son diferentes. Cuando no hay avivamiento, esto es como pescar. Cuando no estamos bajo un cielo abierto o un avivamiento, es como pescar con anzuelo. Tú tiras el anzuelo y tienes que estar ahí con paciencia, y solo van a venir los peces hambrientos. Tienen hambre, huelen la carnada y ¡pum! Y son los que pescas. Pero cuando viene el avivamiento, tú tiras la red, y en la red entran peces hambrientos y no hambrientos, que tienen necesidad y que no tienen, que están enfermos o están sanos. Todo tipo de peces entra a la red y son atrapados por el cielo. Esto es avivamiento. De una manera sobrenatural. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces lo segundo que hizo Daniel, después de atrapar la palabra, de creerla, comenzó a interceder. Señor, yo creo que es el cumplimiento de esta palabra. Y esto es lo que tenemos que hacer. Señor, creo que el cumplimiento de esta palabra ha llegado, Señor. Creo la palabra que tú derramarás tu espíritu sobre mí, sobre mis campos secos, sobre mis hijos, sobre mi casa, sobre mi negocio, sobre el ministerio que me has dado, sobre mi llamado. Será afectado por la gloria de tu espíritu, Señor. Yo creo que un viento de cola viene sobre mí, que me hará avanzar, que me llevará de estar volando en modo colibrí, y volaré en modo águila, en modo águila, en modo águila. Levantaré mi vuelo. Aleluya, 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 aleluya. Ponte de pie, ponte de pie. Aleluya. El desafío es: abraza la palabra. Intercede por la palabra que Dios te ha hablado. Ora por ella. Clama por ella. Declara esa palabra. Aparentemente llevaba 3 semanas Daniel y aparentemente no estaba sucediendo nada. Esas 3 semanas él estaba humillándose en la tierra. Es el tiempo, es la hora. Lo dicho por ti, lo dijiste a través de Jeremías: Señor, por favor, desciende, rompe los cielos y desciende, libera a tu pueblo. Y nada pasaba. Uno y otro y otro y otro día. Pero él no se rindió. Él no dejó el ayuno de largo. Él no dijo: creo que este ayuno no era de Dios, creo que lo hice en mi carne. No, él dijo: esto es de Dios. Yo abracé la palabra. Yo sigo ayunando. Yo sigo buscando al Señor. Yo sigo declarando la palabra. Yo sigo intercediendo por esta palabra, hablando con Dios, hablándole al cielo, autorizando al cielo para que obre en la tierra, para que obre en mi ciudad, en mi nación, en mi vecindario, en mi colonia. Aleluya, aleluya, amados.